Por este titular, Cuba se prepara para un grave desabastecimiento de alimentos, que no se lo colocan ni a nuestros desesperados hermanos haitianos, debemos seguir pensando que el diario El País no deja de manipular respecto a Cuba. Se supone que hay dificultades en la isla luego de los desastres meteorológicos sufridos, pero Mauricio Vicent, corresponsal en La Habana del País, por favor, trate con respeto a sus compatriotas que quieren saber sobre esa isla que sin duda aprecian. Respete su profesión de periodista.
Son palabras de Norelis Morales, periodista cubana.
Cuba Información.
Seguimos recordando que hay decenas de cuentas bancarias en todo el mundo del movimiento de solidaridad con Cuba para ayudar al pueblo cubano tras los recientes huracanes Ike y Gustav. Y hay noticias de fuertes cantidades de dinero recogidas desde el movimiento de solidaridad. Y recordar además que esta solidaridad material debe ir acompañada de la lucha política por acabar de una vez por todas con el bloqueo yanqui. Para ello os invitamos a firmar el manifiesto Con Cuba Hoy, llamamiento de intelectuales y artistas de Cuba que pide el cese del bloqueo. Para firmar este documento y para hacer aportaciones económicas para ambas cosas, podéis entrar en nuestro sitio cubainformacion.tv. Comenzamos. Pues un triunfo abrumador en Ecuador del sí al nuevo proyecto constitucional y al nuevo proyecto de país. 63,94% de síes frente al 28,09% de noes. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la situación en este país, en Ecuador, sobre el futuro del proyecto que encabeza el presidente Rafael Correa y también sobre toda esta nueva geometría del poder que se está trazando en América del Sur con los acuerdos continentales entre los diferentes países y con este nuevo escenario geopolítico en la región. Para todo ello, vamos a hablar con Carlos Fiallos, que es uno de nuestros colaboradores del equipo de Cuba Información. Él además es ecuatoriano de la ciudad de Quito. Bueno, ¿qué nos puedes comentar? Me imagino que contento, ¿no?, por estos resultados.
Sí, bastante contentos. Espero que el pueblo ecuatoriano en general, más allá de contento, más allá de esa euforia, bastante esperanzado y esperamos también que bastante movilizado. Sobre estos resultados, si bien es importante entrar ya en sí un poco en cuál es la característica de la nueva constitución, quisiese yo presentar lo que implica esto en cuatro niveles. El primero, pues, quién sabe, hace un mes o así no lo hubiera mencionado, ¿no? Pero el primero es en el mundo. ¿Qué quiere decir este rechazo al neoliberalismo? Uh-huh. Que en el caso de Ecuador, ¿es eso lo que quiere decir realmente el triunfo de esta nueva constitución? Y viendo lo que está pasando en las bolsas, viendo lo que está pasando con en el país más importante
de la Tierra,
más el jefe de los imperialistas, viendo lo que está pasando en Estados Unidos, pues bueno, ya van sonando muchas voces de algo que muchos sabíamos ya, de algo que Fidel lo viene advirtiendo desde hace mucho tiempo, Chávez y muchos pensadores más, ¿no? Que el neoliberalismo no es una teoría económica que lleva el bien de la humanidad, que inclusive está poniéndola al borde de su existencia. Y pues yo digo que esto, que en condiciones normales del triunfo de esta nueva constitución podría pasar hasta desapercibido, creo que enmarca el hecho de que ahora Latinoamérica está convirtiéndose, quién sabe si en la vanguardia o quién sabe si en una punta de lanza de los cambios que el mismo desarrollo social, económico, está pidiendo a gritos en el mundo. Entonces me parece que es importante puntualizar esto. Luego, pues ya dentro de lo que es Latinoamérica, es también una gran ventaja, un golpe más, si se quiere, popular en contra del neoliberalismo que se suma a la teoría que se viene, no a la teoría, al movimiento que se viene dando progresista en América Latina, ¿no? Si bien es cierto, pues hay gobiernos, el de Chávez, que es el más adelantado en eso, digamos, ahora mismo vemos que en Bolivia, como lo veíamos hace 15 días, pues tenemos también una pelea muy dura. Vemos cómo hasta ahora es imposible llegar a una negociación con los separatistas que están en contra del presidente Evo Morales, y nosotros creemos que este es un triunfo importante para respaldar precisamente estas posiciones. Luego ya en Ecuador, en Ecuador el 28 de septiembre, decían algunos, ¿no?, significó el entierro del neoliberalismo. Esperamos, porque no va a ser como aquella canción de que no andaba muerto, andaba de parranda. Digo esto porque hay que estar claros que lo que se consigue en las elecciones, que lo que se consigue con una constitución,
luego hay que llevarlo a cabo, ¿no?
Es relativamente fácil. Uh-huh. Exactamente. Ahora habrá que ver cómo se puede hacer para esta constitución tan bonita, con sus errores que también los puede tener, realmente se hace que se asiente en la práctica. Y ojalá también se pueda hacer que el pueblo ecuatoriano la abrace y la sepa defender, al igual que otros pueblos, como el pueblo cubano, que ha sido pues durante ya décadas un ejemplo de dignidad, ¿no? Y también como lo está haciendo ahora el pueblo venezolano y pues también el pueblo boliviano. Y luego ya hay un cuarto nivel de análisis, que es lo que pasa en Guayaquil. Guayaquil, sin el ánimo de establecer paralelismos o algo así, tiene algunas similitudes con lo que pasa entre Bolivia y la media luna. Guayaquil, hay que entender que es la capital económica del Ecuador. Quito es la capital política, pero realmente el movimiento económico se realiza en Ecuador a través del puerto de Guayaquil, por donde entra la gran mayoría de los productos, entran y salen, y donde también están asentados los bancos más fuertes la dominación del país, ¿no? En Guayaquil no hay un triunfo, entre comillas, yo creo que habría que leer bien. Realmente es un margen muy escaso, el 1% con lo que pierde el sí, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que un alcalde, Jaime Nebot, que es también el principal opositor de Correa, que es un alcalde que ha sabido ejecutar y administrar bastante bien las cosas, durante 8 años lleva ejerciendo la alcaldía de Guayaquil, y realmente está haciendo muy bien las cosas. Obviamente ahora lo hacen mejor, ¿no? Muy bien, digamos, desde el punto de vista de administrar, de la gestión, ¿no? Que uh-huh. realmente hay que reconocerlo. Y yo creo que como una medida inclusive ya desesperada, días antes de que se acabe de que se lleguen las votaciones, él decía que iba a renunciar a la alcaldía en el caso
de que triunfara
el sí. Entonces yo creo que eso también... Es más, estoy seguro que es una movida de último momento que realmente le sirvió para mover un poquito la baza. Uh-huh. Pero de todas maneras es importantísimo resaltar, yo que soy ecuatoriano, que conozco cómo se maneja ahí, que con dolor lo digo, siento el regionalismo, siento cómo entre costeños y serranos a veces nos dividimos, nos peleamos, y mucho más que conozco cómo en Guayaquil se opera esta situación, me parece que es muy importante el hecho de que el 48%, me parece que es el 46% de la población, se ha asomado a la nueva constitución. Uh-huh. Bueno, pues es un poco el análisis así
a grosso modo. Yo te quería preguntar también, un factor importante en cualquier elección en Ecuador es el factor de la emigración. Los migrantes, personas como tú que vivís fuera del país, que también tenéis derecho a voto, y que en este caso se han decantado, no así en el caso de otros países con propuestas progresistas, como puede ser Bolivia o Venezuela, que generalmente su emigración suele tender a la derecha, sin embargo, en este caso ha votado por el sí, ¿no?
Sí, 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 eso es algo muy grato. Que te soy sincero, me ha sorprendido a mí también. Lamentablemente yo no acudí a votar porque no estaba en la jurisdicción en la que podía hacer eso, pero sí, y es lo que comentaba hace un momento. En Ecuador el neoliberalismo nos llevó en la década del 90 a perder realmente todo el movimiento sindical, a perder de tener una de las constituciones, o perdón, uno de los códigos de trabajo, de los códigos de laborales más avanzados de América Latina, a realmente tirar todo eso por los suelos, ¿no? Entonces, después nos llevó a la dolarización, que fue un hurto inmenso, millonario, que hicieron los bancos al pueblo del Ecuador. Y yo creo que es por eso que se ha dado esto, este voto positivo. Y también creo que nos da un mensaje muy claro a los que estamos en el exterior, en el sentido que es también importante trabajar con todas las personas que somos migrantes, que se pueden o nos podemos convertir en una reserva muy importante de los procesos de cambio en nuestros países de América Latina.
Muchas gracias, Carlos. Bueno, vamos a cambiar de tema. Después de haber escuchado a Carlos Fiallos con su análisis sobre la situación en Ecuador tras el último referéndum, la actriz cubana Mirta Ibarra, una de las grandes del cine cubano de la Revolución, participó como jurado en la sección Horizontes Latinos de la sección 56 del Festival de Cine de San Sebastián, de Donostia. En ella se ha rendido homenaje al realizador Tomás Gutiérrez Alea Titón, compañero de Mirta Ibarra durante más de 20 años. Bueno, Mirta Ibarra presentó en Donostia un documental sobre la vida de Titón y allí Cuba Información la entrevistó en exclusiva. Escuchamos a nuestra compañera Elena Bengoechea y a Mirta Ibarra.
Cuba Información.
La edición de este año del Festival de Cine de San Sebastián, la edición número 56, homenajea, dentro de sus múltiples actividades, al director Tomás Gutiérrez Alea, director de cine cubano, uno de los grandes de la cultura audiovisual latinoamericana. Y bueno, se va a proyectar una de sus películas emblemáticas, como es Memorias del Subdesarrollo. Además, vamos a tener la oportunidad de ver documental especial, Titón de La Habana Guantanamera, dirigido, realizado por una de las actrices más reputadas de Cuba, Mirta Ibarra, que la tengo aquí a mi lado y con la que vamos a charlar un ratito. Ella, además de ser una de las mejores actrices que hay ahora mismo en Cuba, fue compañera de Titón, sí, que es así como se le conoce en el patio, claro, durante más de 20 años. Encantadas de estar aquí contigo charlando. Decía que esta, bueno, esta incursión tampoco es tu primera incursión detrás de la cámara, ¿no?
Creo que no, ella... sí, sí, detrás de la cámara es la primera realmente. He estado codirigiendo teatro, pero ajá, no en cine.
En primera cine vez, es la primera vez.
Y bueno, pues sí, yo creo que esto nace de... Bueno, primero, después que fallece Titón, yo comienzo a leer todo un epistolario que él tenía organizado por años y siento la necesidad de crear un libro que se llama Tomás Gutiérrez Alea, Volver sobre mis pasos, que es un poco un recuento, es un epistolario que, donde él escribe a artistas de distinta índole, productores, escritores, músicos... del mundo de la cultura universal. Está de aquí, por ejemplo, de España está Carlos Saura, Antonio Saura, Goytisolo, de Estados Unidos está Cinepola, Robert Redford, está Tony Richardson de Inglaterra, Sabatini en Italia, bueno, en fin, de Cuba, Julio García Espinosa y Leo Brobo, y muchos otros. En fin, que es un libro muy revelador porque es un libro que empieza en el año 53 y termina en el 96. Y te da todo el pensamiento, la filosofía, la coherencia de Titón en el quehacer cotidiano de Cuba y que lo vas a ver después reflejado en su filmografía. Bueno, y entonces esta investigación me lleva después a la necesidad de decir, bueno, yo necesito hacer un documental también. y que en este caso sea hablar de sus películas. Y entonces me dediqué a hacer, a recopilar entrevistas de Titón, y el documental es un recorrido que hace el propio Titón desde su primera película, desde un recorrido prácticamente desde antes de la Revolución hasta su última película, Guantanamera.
Y el día que tuve por primera vez una camarita de 8 milímetros en las manos, ya fue la revelación, de ya la certeza de que eso es lo que yo iba a hacer. Para desarrollarnos como sociedad tenemos que ejercer la crítica. Es muy importante operar críticamente sobre la realidad, pero al mismo tiempo no podemos descuidar que estamos rodeados de enemigos y que por lo tanto tenemos que afirmar nuestra realidad. En una sociedad subdesarrollada como la que todavía seguimos viviendo, entre otras cosas, la gente necesita que alguien pueda revolucionar.
Es un vicio de los intelectuales, así que pretenden hacer la revolución en la pantalla, ¿sí? Y se olvidan de que hay que hacerla en la realidad.
La eficacia de ese cine estará siempre en relación directa con su eficacia como cine, como espectáculo, como fuente de placer. Realmente, si no llena ese requisito, no es eficaz.
Y claro, el punto de vista mío, que es un punto de vista, por supuesto, un punto de vista íntimo, imprescindible, que, bueno, que no sería si lo hace otra persona, claro. Yo creo, ¿no?
Que es... Claro, eso te iba a comentar. Ese punto de vista del que tú hablas es una riqueza en este caso, pero tal vez sea también un inconveniente, no lo sé, a la hora de tal vez distanciarte desde esa mirada del documental, no lo sé.
No, yo creo que yo he tratado de hacerlo lo más objetivo posible. Sí. He tratado de... Claro, esa objetividad no... Está mi subjetividad también, claro. Por supuesto.
Y me pasó una cosa que yo creo que marcaría mi futuro, ¿no? O mi vida futura. A los 5 minutos fui hasta la cocina a buscar un trago y de pronto siento que hay unos brazos que me halan y que me trata de besar, y era Titón, de forma así apasionada como uno ve en las películas. Y a los 2 o 3 días tocan a la puerta y era Titón. Venía a pedirme disculpas, que él nunca había hecho eso, que no sabía por qué lo había hecho, que quizás había tomado unos tragos de más. Yo nunca vi a Titón con unos tragos de más, así que yo creo que era una excusa o un pretexto para un reencuentro, ¿no?
Titón realmente se pasaba el día en esta biblioteca. Ese era su mundo, ¿no? Él desde se levantaba por la mañana, desayunaba y se metía aquí en esta biblioteca, y hasta que esa puerta yo no la tocaba y le decía que el almuerzo estaba listo, no salía.
Como la película además trataba sobre el machismo, era muy simpático porque llegábamos a la casa y yo le decía, bueno, los dos a la cocina, porque si estamos tratando de una película sobre el machismo, yo creo que tú tienes que asumir la cocina al igual que yo, ¿no?
Después, cuando íbamos a hacer Guantanamera, él me dijo, me voy a poner un traje porque me voy a casar contigo hoy. Y yo, ah, no me digas. Entonces yo con el traje largo y él con su saco y su corbata, que él detestaba la corbata, hicimos una falsa boda.
También entrevistó a la hermana de él, entrevistó a algunos amigos directores cubanos, y yo creo que eso complementa un poco esta visión para hacerla mucho más completa, ¿no?
Titón nació Damaso Tomás Gutiérrez García. Yo le puse el nombre de Titón.
Titón siempre fue un hombre, un rebelde. Y como era rebelde, por eso fue revolucionario.
Que era profundamente revolucionario, pero en ocasiones irreverente.
Ni quería hacer un cine pedante, pero tampoco quería hacer un cine superficial ni populachero.
Lo llevó a convencimiento a él y a nosotros de que un país que se critica es un país que se ama.
Tenía una memoria visual impresionante. Él no se le olvidaba nada, absolutamente nada.
Yo no podía imaginar que se podía hacer una película de tal envergadura en el cine cubano.
Que en un momento de tanta efervescencia revolucionaria como la que había en Cuba en el año 68, que todo era de grito pelado de Vietnam y qué sé yo, se apareciera, se bajara un tipo con una película en la que estuviera preguntándose por qué seguía existiendo esa dependencia de la sociedad hacia un solo individuo. ¿Entiendes? Y eso... Eso no es solo valiente por la cuestión política, eso es valiente por la sinceridad que demuestra.
De la misma manera que criticaba el clericalismo este a ultranza, impositivo, inquisidor, lo mismo que el dogmatismo estalinista, igualmente unidireccional, impositivo.
Pero yo creo que lo importante es escuchar a Titón hablar de sus películas, ver pedazos de sus películas y crear en el espectador la inquietud de decir, bueno, este cineasta tengo que conocerlo, porque nada más conozco Fresa y Chocolate,
claro,
Guantanamera, y hay toda una obra muy sólida anterior, que desgraciadamente fue la época en que el cine cubano nada más que se daba en la Filmoteca, los cineclubs, y por lo tanto los cinéfilos lo conocen, pero no lo conoce el público en general, y que la gente diga, bueno, pues voy a buscar La muerte de un burócrata, voy a buscar una pelea cubana contra los demonios, los sobrevivientes.
Claro, todas esas películas de las que hablas, en las que se ve muy bien esa filosofía cinematográfica que él tenía y lo que quería contar, esa visión crítica,
claro,
¿no?
Claro, esa visión crítica de la realidad, siempre pensando que una realidad que no se critica no se mejora. Y por lo tanto siempre pensó que la revolución para mejorarse había que criticarla. Y que las personas que pensaban que eso no podía ser así, que edulcorando la realidad, esa realidad no se iba a mejorar. Si tú edulcoras la realidad y realmente esa realidad de la cual tú estás hablando no tiene que ver con la realidad real, y valga la redundancia, bueno, pues no pasa nada.
Esa conciencia social, ¿no?, de la que también nos hablaba en Cuba Información Humberto Solás, ¿no? Bueno, parece que justo
que
hice estos días...
Es una pérdida increíble en estos días. Cuando recibí la noticia realmente me puse muy mal, porque era otro de los grandes de la cinematografía.
Sino igual el último que quedaba,
y que
de esa generación.
Muere también de cáncer, como Titón, muchas coincidencias. Jibara, donde hacía este festival pobre, dicen que el ciclón lo ha arrasado realmente ese pueblecito. Y bueno, es casi una metáfora.
Diría,
¿no?, de la desaparición de alguien, ¿no?
Sí, Humberto es una pérdida, como decía, ¿no? Santiago, Titón y Humberto igual son los tres grandes.
Claro.
Los tres grandes de Cuba. Bueno, ahí está su legado también, ¿no? El de Humberto,
claro,
igual que el de Titón.
Está, ahí está la obra de ambos, que queda y perdurará, ¿no? Porque son obras grandes, las obras grandes no les pasa el tiempo. Mira, Memoria ahora cumple 40 años, estamos celebrándolo aquí, y ves esa película y dices, ¿cómo es posible que esa película sea del año 68? Porque es una película con una vigencia increíble. Sí. Y que el propio Titón decía, yo quisiera que envejeciera, porque eso era símbolo de que estos problemas ya habían sido rebasados.
Claro.
Y que ya no había que hablar de ellos. Pero si la película sigue tan vigente, es que estos problemas están todavía latentes, ¿no?
Regresamos en el tiempo para adentrarnos en la poesía de un escritor cubano de tiempos de la colonia española, Juan Clemente Cenea, poeta que murió fusilado por los españoles. Nos lo cuenta nuestro compañero Tadeo.
Sí, como bien dices, y un poco siguiendo la línea que he estado trayendo al programa últimamente, que he traído el programa anterior a José Lezama Lima, que es una de las bases de la poesía cubana del siglo XX, hoy he traído a uno de esos pilares de la poesía cubana del siglo XIX, Juan Clemente Cenea, un poeta romántico, uno de los grandes poetas románticos de su tiempo. Quizás, si acaso se me ocurren dos nombres que se le pueden acercar, bueno, creo que estoy diciendo un poco, se me está yendo un poco la mano, ¿no?, porque hay muchos grandes poetas en el siglo XIX, pero bueno, está José Martí y Julián del Casal, son los dos únicos grandes nombres. Bueno, también está Heredia también, bueno, que no quiero pecar de que se me escape alguno grande, pero este es uno de los grandes, Juan Clemente Cenea. Y bueno, y como bien dices, forma parte de la historia cubana porque murió en el garrote vil, a manos del ejército español, en esa época tan difícil de 1871, que fue esa época, la guerra había estallado en 1868, y en el año 71 las cosas en Cuba estaban muy mal, prácticamente mataban a casi todo el mundo por cualquier cosa, ¿no? Y él fue una de estas víctimas. Bueno, como muchos de los grandes poetas cubanos murieron en este periodo de la guerra. Yo he traído un par de poemas que muestran la manera de hacer poesía en esa época de este gran poeta cubano. Voy a leer un poema que se llama En días de esclavitud, y dice así: Señor, Señor, el pájaro perdido puede hallar en los bosques el sustento, en cualquier árbol fabricar su nido y a cualquier hora atravesar el viento. Y el hombre, el dueño que a la tierra envías, armado para entrar en la contienda, no sabe al despertar todos los días en qué desierto plantará su tienda. Dejas en el blanco cisne en la laguna los dulces besos del terral aguarde, jugando con el brillo de la luna, nadando entre el reflejo de la tarde. Y a mí, Señor, a mí, no se me alcanza, en medio de la mar embravecida, jugar con la ilusión y la esperanza en esta triste noche de la vida. Esparce su perfume la azucena, sin lastimar su cáliz delicado, y si yo llego a descubrir mi pena, me queda el corazón despedazado. ¿Y quién soy yo, poeta vagabundo, que vengo como réprobo maldito a contar una hora en este mundo, en presencia de Dios y lo infinito? Vengo a pulsar el arpa un breve instante, y en mi suerte más bella solo espero encontrar mi sepulcro como el Dante por las sendas tal vez del extranjero. La estrella de mi siglo se ha eclipsado, y en medio del dolor y el desconsuelo, el lirio de la fe se ha marchitado, y no hay escala que conduzca al cielo. Van los pueblos a orar al templo santo, y llevan una lámpara mezquina, y el Cristo allí sobre la cruz en tanto abre los brazos y la frente inclina. Voluptuoso el amor en sus placeres, no busca mirtos ni laurel aguarda, y cubren con un velo las mujeres el ángel adormido de su guarda. Tengo el alma, Señor, adolorida por unas penas que no tienen nombres, y no me culpes, no, porque te pida otra patria, otro siglo y otros hombres, que aquella edad con que soñé no asoma, con mi país de promisión no acierto, mis tiempos son los de la antigua Roma y mis hermanos con la Grecia han muerto. Y bueno, voy a leer también un segundo poema que se llama A una golondrina, que es también uno de los grandes poemas de Juan Clemente Zenea, y dice así: Mensajera peregrina que al pie de mi barbolina revolando alegre estás, ¿de dónde vienes, golondrina, golondrina, dónde vas? Has venido a esta región en pos de flores y espumas, y yo clamo en mi prisión con las nieves y las brumas del cielo del septentrión. Bien quisiera contemplar lo que tú dejar quisiste, quisiera hallarme en el mar, ver de nuevo el norte triste, ser golondrina y volar. Quisiera a mi hogar volver y allí, según mi costumbre, sin desdichas que temer, verme al amor de la lumbre con mi niña y mi mujer. Si el dulce bien que perdí contigo manda un mensaje, cuando tornes por aquí, golondrina, sigue el viaje y no te acuerdes de mí. Que si buscas, peregrina, do su frente un sauce inclina sobre el polvo del que fue. Golondrina, golondrina, no la habrá donde yo esté. No busques volando inquieta mi tumba oscura y secreta. Golondrina, ¿no lo ves? En la tumba del poeta no hay ni un sauce ni un ciprés.
Tras el llamado de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, de la UNIAC, a la movilización de intelectuales y artistas, numerosas brigadas artísticas recorren la isla de Cuba, también la isla de la juventud, tras los huracanes, en un intento de levantar el ánimo de la población damnificada. El grupo de teatro infantil La Colmenita viajó a la isla de la juventud, también pasó por Pinar del Río. Hasta Jibara se desplazaron músicos como Pancho Amat y su Cabildo del Son, Beatriz Márquez o el dúo, ya con gran éxito internacional, Buena Fe. O iniciativas como la del actor Jorge Perú Gorría, que promueve el proyecto llamado Arte por Arte, para donar óleos, grabados, dibujos y con ese dinero recaudado en subasta contribuir a restañar algunos de los daños en las instituciones culturales de Jibara, en el oriente del país, sobre todo para apoyar a que el Festival de Cine Pobre de Jibara vuelva de nuevo a funcionar y a organizarse con normalidad. Bueno, el papel de los intelectuales y artistas de Cuba en estos momentos, fundamental, ¿no, Tadeo?
Sí, como bien dices, el arte cubano, los artistas cubanos, los intelectuales cubanos siempre han sido un arma de la revolución y como tal en consecuencia de esto, pues han actuado a lo largo de todos estos años. Las brigadas artísticas cubanas no es un fenómeno desconocido ni nuevo, sino que a lo largo de todos estos años de revolución, los artistas intelectuales cubanos han estado allí donde la revolución los ha necesitado más. Existe toda una historia y toda una trayectoria de brigadas artísticas. Por ejemplo, ahora me vienen a la memoria pues esas grandes brigadas artísticas que fueron allí donde habían internacionalistas cubanos, tanto en misiones de paz como en misiones de otro tipo, humanitarias, etcétera. Siempre junto con los cooperantes cubanos, ya fuesen, en este caso podrían ser soldados, como en el caso de Angola, por ejemplo, o en el caso de médicos y otro tipo de técnicos cubanos, pues también han estado por allí alentando y un poco también llevando ese saludo de nuestro pueblo y esa cultura y esa pues identidad, que es en definitiva uno de los sellos, que es la cultura cubana al final, ¿no? Que es uno de los países que, a pesar de su pequeñez territorial, pues es uno de los grandes emanadores de cultura en el mundo. O sea, Cuba y su cultura y su música, su pintura, el cine, etcétera, etcétera, sobre todo a lo largo de estos últimos años, pues ha dejado una obra verdaderamente importante y con un sello muy propio, que es fácilmente reconocible en todo el mundo. Y esta vez, con esta desgracia que han sido estos huracanes que han pasado por la isla, pues sin duda los artistas cubanos han estado presentes. Se ha dado un movimiento prácticamente espontáneo de la intelectualidad cubana, de los artistas cubanos. Tengo entendido, por lo que he leído, que al frente de todo este movimiento se puso Alexis Leiva, uno de los grandes pintores cubanos, más conocido como Cacho, que nació en la Isla de la Juventud, y realmente al ver toda la destrucción que hubo allí en la Isla de la Juventud, pues él y un grupo de intelectuales y artistas pues se reunieron para ir para allá a dar su aporte a la reconstrucción de este territorio. Y bueno, y poco a poco se fueron sumando voces e instituciones de la cultura cubana para apoyar como uno más a este proceso de reconstrucción del pueblo cubano, porque es un momento difícil y hacía falta que los artistas estuvieran allí poniendo su poquito de alegría en este momento difícil. Bueno, tú mencionabas, por ejemplo, el Teatro Infantil La Colmenita, que con sus actuaciones pues ha dejado una huella importante por allí. También mencionabas pues lo que ha hecho Jorge Perugorría, donando sus cuadros para recaudar fondos para reconstruir la sede del Cine Pobre allá en Jibara. Y bueno, y así los artistas y músicos cubanos se han ido repartiendo por toda la isla, sobre todo viajando a estos lugares donde la solidaridad de los propios cubanos era más necesaria y más perentoria, sobre todo en la zona de Pinar del Río, la Isla de la Juventud, y en la zona del occidente y el oriente del país. Uh-huh. Y bueno, pues como bien dices, bueno, yo he escuchado sobre todo grupos humoristas cubanos, de los más conocidos en la isla y de los más famosos, pues han estado por ahí. Ha estado Osvaldo Doyme Adiós, también he escuchado de otros, La Seña del Humor de Matanzas, bueno, y bueno, muchos de estos intelectuales y artistas cubanos, incluso algunos que no aparecen reflejados quizás en la prensa plana, pero que voluntariamente han ido para allá, incluso personas que no tienen quizás ese gran renombre a nivel nacional, pero bueno, que quizás son artistas menores de otras ciudades, ¿no? Ya sean aficionados o quizás, sí, bueno, aficionados, y digo yo, quizás estos artistas de nivel provincial o incluso hasta municipal, que muchas veces se pusieron de acuerdo también para ir a estos sitios y ayudar en todo lo que fuera necesario, ya fuera con su arte o incluso a trabajar con sus propias manos en estos sitios.
Estábamos mencionando el caso de Jibara, en el oriente del país, bueno, una destrucción completa, ¿no?, o casi completa de la villa o de esta pequeña ciudad de ahí al lado del mar, tan tan bonita. Y es el caso de dos desgracias juntas, ¿no? Primero el huracán, con todo su rastro de destrucción, y luego el fallecimiento, la muerte, precisamente, del presidente del Festival de Cine Pobre de Jibara, Humberto Solás, ¿no? Realmente, bueno, para el pueblo de Jibara son momentos dramáticos.
Sí, sí, como bien dices, pues estos dos hechos amargos para el pueblo de Jibara y para todo el pueblo cubano, pues se han mezclado en fechas recientes. Como bien dices, Humberto Solás es una de las grandes voces del cine cubano, quizás junto con Titón, con Gutiérrez Alea, pues son quizás los dos grandes cineastas que han dejado pues quizás una huella más importante dentro del cine en Cuba. Han sido realizadores de un talento excepcional. Yo incluso, no sé si comentaba con alguno de ustedes, que hace poco estuve viendo la película Barrio Cuba del año 2005, uh-huh. una película que impresiona sobre todo por la escasez de recursos con que se hizo uh-huh. y la calidad artística de ese trabajo, que es realmente impresionante. Desde que te pones a ver la película, de las primeras imágenes, uh-huh. la calidad del sonido, la calidad de la historia, del guión que se cuenta, la calidad de la fotografía, pues increíble, asombra realmente una película hecha con tan bajo presupuesto y sin embargo, cómo no se vio dañada en ningún momento la calidad del producto. Bueno, y hemos tenido por acá, cuando tuvimos la suerte de poder conversar con él acá y bueno y escuchar de su propia voz su concepción sobre el arte, la manera de entender el cine, de entender bueno estas manifestaciones del arte en Cuba, lo comprometido de su arte. Y bueno, pues como decimos, al final son seres que no serán olvidados y que no morirán nunca, porque su obra está ahí y sigue siendo un ejemplo para todos los que sigan haciendo cine y para todos los que sigan haciendo arte en Cuba.
Una de las voces más populares entre la juventud cubana es la joven salsera Jaila, de la que vamos a escuchar dos temas.
Pues sí, como bien dices, Jaila está sonando mucho en Cuba últimamente y bueno, ya que estamos hablando de alegría, de poner un poquito de ritmo cubano a la noche, pues he traído a Jaila con un par de temas que están sonando mucho en Cuba y este primero se llama Una loca como yo.
Tú dices que
Bueno, pues una loca como yo, escuchado en la voz y el estilo de Jaila, esta voz privilegiada de la salsa cubana. Y para seguir disfrutando de su estilo y de su música, pues un segundo tema que se llama Soy Tuya.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Escuchamos ahora la segunda parte de nuestra entrevista en exclusiva con la actriz cubana Mirta Ibarra en la edición 56 del Festival de Cine de San Sebastián. La escuchamos.
Estas películas de los años 60, 70 no se han comercializado tanto como igual Fresa y Chocolate o Guantanamera. Bueno, eso que Fresa y Chocolate también supuso una ruptura de hablar de un tema como es la homosexualidad,
sí,
masculina,
claro,
que no se hablaba, ¿no?
Sí.
Y lo mismo sobre Santiago Álvarez o sobre Humberto, sobre Octavio Cortázar, que también
sí,
desapareció el año
también
pasado. Todo este cine cubano, este buen cine que se ha hecho en Cuba durante varios años, ¿cómo crees que se percibe o que se conoce fuera de la isla?
Yo creo que se conoce poco realmente. Se conoce en los festivales y eso, pero es un cine que se conoce poco. Y es una pena porque también, debido a los problemas económicos, muchas de esas películas necesitan ir a un laboratorio que las salve, porque
claro,
están algunas perdiéndose
Sí, hay...
Los archivos están en muy mal estado.
Hay un archivo considerable, además, ¿no? Dentro del ICAI y la filmoteca.
Y realmente eso sí también me da mucha tristeza, ¿no? Que no... Que esas películas vayan a perderse, ¿no?
Y que también es una cosa a recuperar también, claro, ¿no? Dentro de la cultura cubana.
Y que hace falta dinero y que hace falta... unos lugares para guardarlo donde no existen las condiciones climatológicas en Cuba para conservar ese archivo, ¿no?
Uh-huh. Mirta, además de este homenaje a Titón, estás como presidenta del jurado de la sección Horizontes Latinos, que es un poco, bueno, es esa sección de ese cine latinoamericano que siempre, desde aquí siempre se ha visto con interés.
Estoy muy contenta por estar aquí y no es que me guste mucho el cargo de presidenta, eso no, pero sí... ni tampoco estar de jurado, porque yo creo que siempre la subjetividad de uno puede engañarnos, que cada persona es un mundo, ¿no? Pero lo que sí veo es que hay toda una cantidad de películas extraordinarias con temas a veces muy duros, porque Latinoamérica está viviendo una realidad muy dura, pero también con otro tipo de temas más intimistas también, pero siempre con... hay una dureza, hay una realidad muy dura que se está plasmando en ese cine, que es la realidad latinoamericana. Uh-huh. Y es muy bueno porque puedes tener una visión de lo que está pasando en este momento. Las facturas son excelentes. O sea que a mí lo que me parece extraordinario es que ese cine con pocos medios, porque no puede competir nunca con Hollywood, porque no tiene ni la tecnología ni el dinero, ese cine que no tiene ese dinero... suple muchas cosas con esfuerzo, con imaginación, con...
No es la primera vez, ¿no?, que participas como jurado en el Festival San Sebastián.
No, estuve aquí en el jurado oficial en el 2000, creo que fue. Y aquí en España he estado en Valladolid, en Huelva...
Sí, hasta más...
Sí.
¿Qué opinión tienes sobre los festivales en general en los que tú has participado? En particular, muchas veces, al menos desde fuera, se tiene la impresión de que ese glamour y las personas famosas que aparecen borra o diluye un poco la oportunidad o no oportunidad de ver buen cine, ¿no?
Yo creo que no, yo creo que el que quiere ver un cine tiene aquí las secciones y las puertas abiertas para ir, y el que quiere y viene al festival por el glamour o por... también me parece todo eso muy superficial, pero bueno, no entro dentro de ese rango del glamour, aunque a veces tenga que
hacer un poco, ¿no?
Sí, no queda otra alternativa, ¿no? Pero yo creo que sí, que tiene muchas secciones para ir, y los cines se están llenando, lo que quiere decir que la gente tiene ansias de ver cine. Entonces hay muchas posibilidades. Está el cine latinoamericano, está el cine vasco, está el cine español, uh-huh, está la sección oficial, están los homenajes que se hacen en paralelo.
Muchas, o sea, actividades.
Hay una cantidad de posibilidades de ver buen cine increíble.
Para todos los gustos.
Para todos los gustos. Para las personas que no vieron estas películas de antaño buenísimas, también.
Mirta, comenzaste en tu larga trayectoria profesional como actriz, comenzaste en el teatro, es un terreno donde te mueves muy bien porque tienes mucha experiencia también, como has comentado al principio, también has dirigido obras de teatro, también has hecho televisión y también... quizás es por lo que más se te conoce internacionalmente, por hacer cine. Es curioso, y corrígeme si me equivoco, pero la mayoría de actrices y actores en Cuba comienzan en el teatro y es gente formada en teatro.
Sí, 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 porque yo creo que el teatro te da unas posibilidades y una formación muy sólida, ¿eh? Y te permite después entrar en el cine. Hay gente que no, que les cuesta más trabajo pasar de un medio para otro, pero ya cuando yo creo que coges el juego, como se dice, pues transitas de un medio para el otro fácilmente, ¿no? Y bueno, pues yo ahora lo que estoy es preparando también un monólogo. Es decir, yo hice anteriormente, hace unos años, una obra de teatro que la escribí, la codirigí, me fue muy bien con ella, y ahora estoy escribiendo un monólogo sobre una acomodadora de cine. Uh-huh. Vamos a ver, para ver si sobre febrero más o menos lo tengo listo y puedo empezar a circular un poco con él.
Yo te iba a preguntar qué proyectos tienes ese, ahora mismo.
Ese es mi proyecto futuro, es ese. Y bueno, pues acaba de venir ahora El cuerno de la abundancia, de Juan Carlos Tavío, en la cual trabajo. Y bueno, pues se presenta ahora dentro de muy poco.
Además de trabajar, Juan Carlos Tavío es una persona muy cercana también a Gutiérrez Zalaegra.
Juan Carlos Tavío es como mi familia, es como si fuera un hermano de Titón. realmente, yo lo considero así.
De, bueno, desde fuera también se ve un poco así, ¿verdad?
Sí.
Como, bueno, la persona que siempre estaba al otro, junto a él, al otro lado de la cámara, ¿no?
Sí, pero es un excelente director, con una obra muy sólida de él solo, aparte también. Esto fue a partir ya de la enfermedad de Titón, que Titón lo llama para hacer Fresa y Guantanamera, ¿no? Pero Juan Carlos tiene Plazo, El elefante y la bicicleta, sí. Tiene ese Permuta...
Tiene buena
lista de espera.
Sí.
Hay películas maravillosas también.
Dentro de, bueno, de lo que se está moviendo ahora a nivel cultural y más en concreto en el mundo del cine en Cuba, están entrando con fuerza muchos realizadores y realizadoras jóvenes. De hecho, en La Habana se hace un festival dedicado a los nuevos realizadores también, ¿no? ¿Cómo ves todo esto?
Sí, aquí está una película de Pavel Giró,
sí,
también.
Sí, sí, la segunda que hace, ¿no? Mertal.
Sí, la segunda que hace. Yo creo que sí, que eso lo ha posibilitado sobre todo la nueva tecnología. Yo creo que el hecho de la cámara de vídeo y que tú puedas filmar y después hinchar o no, porque ya eso sí tienes que buscar dinero, eso ha posibilitado que un montón de jóvenes se compren una cámara y se pongan a hacer cine. Y entonces, bueno, pues ahí yo creo que saldrán las nuevas generaciones estas de buenos cineastas, saldrán los mediocres, los buenos, los malos. Pero eso de tener la posibilidad y no estar esperando, uh-huh, yo creo que eso es muy importante, ¿no?
Bueno, y no solo tecnológicamente hablando, ¿no? Sino las, ¿crees que hay nuevas formas de hacer cine ahora?
No, también está la Escuela Internacional de Cine, que está formando a gente de toda Latinoamérica y del Tercer Mundo y de cubanos también, y que a mí me parece que es una escuela, pero realmente sin vaya, con una gran cultura en este sentido, porque es una escuela que trae a personalidades del cine,
claro,
con toda una trayectoria profesional muy grande y que vienen a impartir guión, talleres de guiones, de producción, de cámara. Uh-huh. O sea que hay una. Y aparte está la otra escuela que no es internacional, que es cubana, que también es una escuela de cine donde también van los directores y los productores a. Así que por formación.
No, que no quede. Y en el terreno de la interpretación, ¿ves también este empuje de
sí,
de nuevas...?
Sí, yo creo que sí, que en Cuba hay muy buenas escuelas de interpretación y los actores salen con una formación muy buena, ¿no? Yo estoy un poco desligada de eso porque hace años, bueno, porque no veo mucha televisión y todo, pero sí veo de pronto que salen jóvenes en películas que no sé de dónde son y que por lo tanto han tenido toda una formación, ¿no? Y se ve en la pantalla después.
Uh-huh. Me comentabas antes fuera de cámara, hablando de tu documental de Titón de La Habana Guantanamera, que también se va a proyectar en uno de los festivales más importantes de Latinoamérica,
ah, sí,
¿no?
Por supuesto,
el Festival de La Habana.
Se presenta aquí por primera vez y por segunda vez se presentará en La Habana, en el festival. Además se va a lanzar el libro este que yo te hablé, uh-huh, Titón, Volver sobre mis pasos, con una editorial cubana, y va a salir también al mismo tiempo. Entonces vamos así a homenajear que también Titón cumpliría 80 años el 11 de diciembre. Y bueno, pues vamos a crear todo un... Que lo hice el año pasado en el museo que se creó, organicé junto con el museo y el ICAI una exposición, uh-huh, en el Museo de Bellas Artes, donde expusimos sus pinturas, sus objetos personales, fotos, vestuario de sus películas, y realmente fue muy hermoso.
Es un poco multidisciplinar, sí, ¿no? Es un poco de todo. Entre tus facetas, una de ellas es también, das conferencias también, ¿no? Y charlas.
A veces, sí.
Y sobre todo, me imagino que
de
fuera...
De actuación, sobre todo, de interpretación.
Ajá. Sí. ¿Cómo está el espacio de la cultura dentro del espacio comunicativo?
No, hay todo un espacio para crear. A veces lo que no hay es un espacio para divulgar a profundidad lo que se está haciendo. Es
claro.
Lo que yo pienso a veces. Desgraciadamente a veces se le da más importancia. Alguien gana una medalla de deporte y es la calarre. Y alguien gana un trofeo muy importante en un festival o un premio, un escritor realmente muy importante y no tiene la misma...
La misma vale
comida, ¿no?
Pero bueno, pero sí que es cierto, bueno, con el Festival de Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana se ve claramente, ¿no? Sí que hay una cultura cinéfila muy,
ah, no,
fuerte,
sí, muy
¿no?
Fuerte,
entre la
muy
población.
Ahí, ahí las personas hasta dejan sus vacaciones para tomarlas en diciembre, y poder estar libre ese mes para esos 10 días o que dure el festival para poder asistir a las películas.
Uh-huh. Y hablando de públicos, ¿cómo ves el público de aquí de
es increíble,
de San Sebastián?
Sí, muy bien, porque estoy sorprendida de cómo las salas están. He ido a otros festivales que son muy poca la gente que asiste, pero aquí las salas están llenas, completas.
O sea que ves, sí, buena perspectiva para tu documental.
Le gusta mucho, sí. Bueno, no sé si un documental y un día antes de cerrar el festival, pero creo que sí. Yo creo que mucha gente va a ir, yo pienso. Porque mucha gente aquí conoce la obra de Tito.
Claro.
Y claro, están interesados en ver el documental.
Uh-huh. Hablábamos de los artistas intelectuales de Cuba. Bueno, después del paso de todos estos ciclones que han abastado la isla, sí. La iniciativa, bueno, una iniciativa que ha surgido desde la propia UNED, desde los propios artistas y escritores de Cuba, pidiendo el fin del bloqueo. No sé si es más simbólico que efectivo, no sé qué opinas de esto.
No sé, yo creo que no, que en este momento efectividad puede tener poca, ¿no? Pero creo que siempre todo lo que uno haga tiene que hacerlo. Es decir, yo creo que lo que se haga siempre va a ser poco, porque me parece que es ya un nivel tan absurdo, tantos años de bloqueo contra Cuba, que no tiene sentido.
Claro.
Vamos a ver si la situación cambia en algún momento.
A la vele, 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 va.
Despedimos el programa de hoy recordando que hay varias cuentas bancarias abiertas para la ayuda a Cuba tras el paso de los huracanes. Podéis entrar en nuestra web cubainformacion.tv para realizar aportaciones imprescindibles en estos momentos. Mucha solidaridad y afectos a todos y todas. Un saludo solidario y rebelde de Cuba Información.